Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey don Juan Carlos ultima los detalles de su regreso a España. El rey emérito tiene intención de estar este viernes en la localidad pontevedresa de Sanjenjo. Así lo ha confirmado esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Por cierto, los planes de el rey Juan Carlos son estar en Sanjenjo el viernes.
Es una noticia que ya adelantaba ayer Herrera y que ha confirmado también ahora el alcalde de Sanjenjo, Telmo Martín.
Bueno, me llegó ayer por la noche la confirmación de que venía, que el rey Juan Carlos se encuentra de un ciudadano más que viene a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro paisaje y sobre todo de la navegación que tanto le gusta.
Pues es un ciudadano más que viene a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra gastronomía y de la navegación que tanto le gusta. Es lo que decía el alcalde de Sanjenjo, Telmo Martín. Pues todos los detalles del regreso del rey emérito a España los tienes disponibles en cope.es. Y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, comienza su visita a España. Pues hace solo unos minutos los reyes recibían tanto al emir como a su mujer en el Palacio Real, como puedes escuchar, con honores militares, cañonazos al aire incluidos. Después tendrá una reunión privada con el rey Felipe en la Zarzuela, a la que va a asistir el ministro de Asuntos Exteriores. Y por la noche, a las 8:30, se va a celebrar también en el Palacio Real una cena de gala en la que se le colocará el collar de la Orden de Isabel la Católica. Máxima expectación por la visita del emir de Qatar, que tiene previsto un gran anuncio. Pero ¿quién es Tamim bin Hamad Al Thani? ¿Y qué es lo que puede anunciar Maribel Sánchez?
Pues es uno de los mandatarios más ricos del mundo, dueño, entre otros muchos negocios, del club de fútbol Paris Saint-Germain, y su país es el segundo exportador de gas licuado a España, en un momento en el que Argelia ha empezado a mostrar reticencias para seguir siendo el primero. Aún así, el gobierno de Sánchez niega que esta rápida visita de Estado se haya visto propiciada por la guerra de Ucrania, pero está poniendo en bandeja que el Fondo Soberano Qatarí aumente esos 2.700 millones que invierte ahora mismo en España y que le convierten en uno de los principales inversores extranjeros en nuestro país. Y de fondo, no podemos olvidarlo, está también la colaboración de empresas españolas en el Mundial de Qatar en el próximo mes de noviembre. Todo un abanico de posibilidades económicas que se concretará mañana en la firma de 12 acuerdos rodeado de una apretada agenda política y social.
Y la creación de empresas cae en España en el mes de abril después de 5 meses consecutivos al alza, pero no solamente eso, sino que preocupa el número de empresas que echan al cierre, Susana Moneo.
Así es, se interrumpe la senda positiva tras 5 meses de aumento de creación de empresas. El mes pasado este índice ha caído un 7%, además 12.000 han cerrado, supone un 11% más que en el mismo periodo del año pasado, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores. Las empresas han perdido confianza. Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade.
En este contexto lo que se requieren son políticas económicas adecuadas, capaces de alguna manera de compensar esta situación, de introducir dosis de flexibilidad en la economía. Y sin embargo, la política económica que despliega el gobierno no va en esta dirección.
Y todo puede empeorar cuando vayan terminando las moratorias de los concursos de acreedores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Sevilla se prepara para la final de la Europa League. Carlos Ganga.
Mañana se disputan el Sánchez Pizjuán, se enfrentan el Rangers y el Eintracht de Frankfurt, el equipo que eliminó al Barça, y la capital hispalense ya va cogiendo color para la final. José Manuel Oliva.
De hecho, en los alrededores a esta hora de la mañana del estadio Ramón Sánchez Pizjuán se empiezan a colocar ya unas vallas en un perímetro muy amplio para acoger y montar el dispositivo de seguridad de cara al partido de mañana. El aeropuerto de Sevilla está a esta hora de la mañana ya lleno y repleto de aficionados, tanto del Eintracht de Frankfurt como del Rangers, que empiezan a llegar a la ciudad. Se esperan entre uno y otro equipo más de 120.000 aficionados, tan solo 40.000 con entradas. Hay nada más y nada menos que 5.500 agentes velando por la seguridad de la final de la Europa League mañana aquí en Sevilla.
La final de la Champions será el 28 de mayo en París, en Real Madrid-Liverpool. Veremos si para entonces Kylian Mbappé ha anunciado ya la decisión sobre su futuro. Los próximos días van a ser claves para su fichaje por el Real Madrid. El Liverpool, por cierto, juega esta noche la penúltima jornada de la Premier ante el Southampton a las 9:15. Además, la Federación Española de Fútbol ha negado que Luis Rubiales contratara detectives para investigar al presidente de AFE, a David Aganzo. En el Español informa Quique Iglesias, está muy cerca el fichaje del nuevo entrenador, que salvo sorpresa va a ser Diego Martínez. En tenis, Rafa Nadal ya prepara Roland Garros y mañana viaja a París. Y en el Giro de Italia tenemos la décima etapa con Juanpe López con la maglia rosa de líder.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Es una de las noticias del día. Esta medianoche se ha abierto la frontera entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla. Pilar García Muñiz, mucho movimiento, buenas tardes y además mucha expectación.
Pues sí, había muchísima expectación porque ha sido un tiempo largo, el que han estado cerradas las fronteras entre las ciudades autónomas españolas y Marruecos. Primero por la pandemia, John, y luego ya sabes, ¿no? Por la crisis de los dos países, entre España y Marruecos. Esta reapertura es la primera fase de un plan de desescalada pactado entre los dos países, España y Marruecos, para evitar incidentes. Y como decías, pues sí. Esta medianoche había muchísima expectación justo en el momento en el que se quitaban los cerrojos de las verjas.
Se han abierto dos puestos fronterizos, Beni Ensar en Melilla y el Tarajal en Ceuta. En las primeras 7 horas, 752 personas y 275 vehículos han pasado la frontera entre España y Marruecos en Melilla y unas 1.000 personas han salido de Ceuta. Solo pueden moverse con libertad los ciudadanos de la Unión Europea y los que tienen permiso para circular por el espacio Schengen. Eso sí, sin mercancías, no está permitido pasar nada. De hecho, la delegada del gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha dicho que no va a pasar ni una bolsa de tomates.
Y todavía además, John, pues quedan cosas por perfilar. Quedan pendientes los posibles cambios legales sobre los visados. Poner en marcha también las aduanas para mercancías y completar las obras de mejora en el vallado. Bueno, se ha estado trabajando hasta el último momento para tener todo listo. Los agentes de policía han sido los encargados de indicar a los operarios la disposición de las vallas.
Mira, nos vamos a ir hasta Ceuta, porque allí está Diego Sastre, que es un vecino de la ciudad autónoma. Diego, tú tienes 62 años, llevas 50 nada más y nada menos cruzando la frontera y los últimos 15 casi todas las semanas. ¿Cómo te ha afectado este cierre? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que, hombre, acostumbrado a lo habitual de los fines de semana, hay que entender de que para los ceutíes o para nosotros, independientemente de la península, la salida más natural es la de pasar a Marruecos. Pues bueno, la verdad que se ha hecho un poco interminable lo de los 2 años con la frontera cerrada, ¿no? Y bueno, y sobre todo por los que a las personas que tenemos familias que tenemos allí, vivienda y todo eso, pues claro, ha repercutido en que se ha hecho un poco largo, ¿no?
En tu caso, Diego, cruzabas la frontera todas las semanas porque tienes una casa en Marruecos, ¿no?
Sí, el fin de semana, no todos los fines de semana, pero prácticamente los fines de semana, salir el viernes a mediodía y volver el domingo por la tarde y ya pues el fin de semana allí en Marruecos, pues estar en casa, en la playa, tener allí actividades, los amigos y todo eso.
Claro, es que en lo que tú dices, al final echas de menos esa dinámica constante de una relación que tenías antes casi natural, porque claro, los que vivís en la frontera, los fronterizos, sois sí. Gente que entendéis las cosas de una forma diferente que entienden los políticos, y entonces sabéis que la vida se te rompe totalmente.
Completamente. En el tema político no quiero entrar porque hay algunos que son unos hipócritas. La ciudad de Ceuta es una ciudad con un ejemplo de convivencia entre, porque aquí somos, hay musulmanes, hay hebreos, hay hindúes, somos cristianos, siempre nos hemos llevado muy bien y la frontera pues ha estado ahí. Yo recuerdo cuando era crío que prácticamente no había frontera y se pasaba con una barra que se levantaba y se abría y se cerraba. Es decir, que prácticamente no había que falta ni pasaporte. Entonces, lógicamente ha ido evolucionando todo y las cosas han cambiado, ¿no? Pero lo normal, si tú eres una ciudad fronteriza, lo tiene cerca, yo tardo en llegar a casa 20 minutos allí en Marruecos y la verdad que allí, pues bueno, pues la gente es muy amable, allí la delincuencia es muy, muy escasa, es decir, que yo en 2 años que hemos estado sin ir, sé positivamente que mi casa está igual y que no ha habido ningún problema.
Bueno, pues...
Sí, Diego, a mí sí me... Una pregunta me gustaría hacerle, sí. John, porque, claro, esta apertura de la frontera coincide con ese aniversario de lo que pasó hace justo un año allí en Ceuta, ¿no? Con esa entrada masiva ilegal, ¿no? De hasta 10.000 personas procedentes de Marruecos. ¿Cómo recuerdas tú ese momento, Diego?
Pues la verdad que muy, como todos los ceutíes, bastante angustioso, ¿no? Porque se abrió la frontera y, bueno, fue un paso libre... Y que nosotros, pues, desde la ciudad, pues no se podía hacer nada. Es decir, era el gobierno el que tenía que parar esa avalancha. Al final se consiguió de normalizar la situación. Y bueno, pues ahora en estos momentos, de esas 12.000 personas o 15.000 personas que pasaron y tal, pues en la ciudad pues queda muy poco, ¿no? Es decir, que muy poco personas y las personas que quedan son menores de edad, que se le, me imagino que se le estarán tramitando su documentación y tal, o para devolverlo a su familia o tenerlo en sitio para no tenerlo, vamos, darle posibilidades de salida, ¿no?
Pues Diego Sastre, vecino de la ciudad autónoma, un hombre que tiene una pierna en un lado y otro en otro y sabe muy bien de lo que está hablando. Un abrazo.
Venga, igualmente. Muchas gracias.
A ti, Diego.
Vale, adiós. Un abrazo.
Un abrazo. Ya nos vamos a quedar en Marruecos, porque ahí está Mohamed El Islami, que él y su mujer quieren cruzar la frontera para volver a su casa en Ceuta. Antes de la pandemia fueron a ver a su madre a Marruecos y, fíjate, ya no pudieron regresar. Buenas tardes, Mohamed. Tú y tu mujer tenéis pensado cruzar mañana, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Sí, hemos esperado unos días para ver cómo iba el tema, porque no sabíamos si iba a haber avalancha o si iba a ir mucha gente o si iba a haber algún problema. Y hemos decidido esperar un poco antes de cruzar.
Oye, Mohamed, ¿y qué os pasó a vosotros? ¿Cuál fue vuestro caso? ¿Por qué ibais a ver a tu madre allí en Marruecos si os quedasteis ya allí atrapados cuando se cerró la frontera, en principio por la pandemia?
Sí, porque, como ha comentado antes Diego, aquí, bueno, cruzar a Marruecos es algo muy normal, sobre todo los musulmanes tenemos mucha familia aquí, familiares en Marruecos, aquí al lado, en Castillejo, la ciudad que hay al lado, en Tetuán, Tánger, y bueno, para nosotros cruzar es algo habitual. Y claro, mi madre iba aquí, entonces yo normalmente pues salía a verla, es una persona ya mayor, y bueno, pues lo típico que sales, te quedas ahí, te enteras al día siguiente cuando vas a ir a trabajar que la frontera está cerrada.
Pero tu casa está en Ceuta.
Sí.
¿Y tu trabajo?
Y mi trabajo estaba ahí también, evidentemente.
¿Y qué has hecho, claro, en todo este tiempo?
Pues pedirme una excedencia, porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Madre mía, qué situación, ¿eh?
Sí. De la situación de que ya estamos hablando de asuntos ya de carácter laboral y de tener que poner un plato encima de la mesa todos,
claro,
los días.
Es que tú fíjate cómo ha afectado el, claro, cierre de la frontera tantísimo tiempo. Claro. Además, familias que no se han podido ver, gente que no ha podido ir de un, claro, lado a otro a comprar tranquilamente o esto, ¿no? Muchísimas personas que han perdido su trabajo porque ese cierre fronterizo les ha afectado directamente de lleno.
Pues Mohamed El Islami, gracias, que seguimos haciendo un recorrido por vuestra tierra. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias, Mohamed.
Ahora nos vamos a ir a Melilla, fíjate. Por movernos, la situación es parecida. Karim Mohamed es un taxista que lleva 26 años trabajando en la ciudad autónoma. Karim, ¿cuántas personas has llevado a cruzar la frontera hoy? Karim. Me parece
pues
que teníamos
no nos
alguien,
escucha.
Pero no nos escucha bien, Karim. Teníamos a Karim Mohamed, que es un taxista que lleva 26
años. Sí, para
ver
también pues ese otro escenario. Hemos estado Ceuta, donde está el paso del Tarajal, que ha quedado abierto esta medianoche. Queríamos estar también, pues lógicamente, en Melilla, para ver cómo... pues cómo está siendo, ¿no?, ese paso de personas a través de ese paso fronterizo de Beni Ensar. Y no nos coge el teléfono ahora mismo Karim, sí, con el que íbamos a hablar, pero bueno, también hemos hablado con Mohamed, que se vio atrapado en Marruecos, y que lo que estábamos diciendo, John, es que pues eso, te pilla un día ese cierre de fronteras y te cambia la vida radicalmente.
Por cierto, el grupo que no va a poder pasar bajo ningún concepto hasta el 31 de mayo es el de las personas transfronterizas, ¿verdad?
Hasta esa fecha no, efectivamente.
Estas son las que viven concretamente en Marruecos, pero trabajan en Ceuta y Melilla.
Sí, la mayoría además pues son trabajadoras, concretamente limpiadoras del hogar, aunque también hay temporeros.
Ahora sí creo que tenemos ya por fin a nuestro invitado. Karim Mohamed, taxista, ¿cuántas personas has llevado a la frontera hoy?
Pues hoy de momento creo que a ninguna. Buenos días ante todo. Pues yo creo que de momento ninguna. Pero bueno, esto es una cosa que va a ir de manera escalonada, va a ir poquito a poco y ya veremos cómo va evolucionando el tema. También es verdad y es cierto que la gente pues ha ido pasando en coche por la comodidad, ¿no? Al principio no se permitía el hecho de transitar con vehículo hasta mediados del mes que viene, si no me quiero equivocar, pero bueno, han agilizado ese trámite y de momento se está pasando también con vehículo propio. Y yo creo que la mayoría de la gente se ha decantado eso, pasar con su propio vehículo.
Oye, Karim, nos dices que de momento no has llevado ningún cliente hasta ese punto fronterizo, pero sí, has pasado por allí, has podido ver si hay mucha gente, si hay poca, si nos puedes hacer la fotografía del paso fronterizo de Melilla con Marruecos.
Bueno, sinceramente yo la imagen que puedo dar la que vi anoche, ¿no? La que vi anoche y en la que salió pues en los medios de comunicación local, sí que es verdad que había mucha gente intentando pasar. Pero hoy no puedo decir tampoco que haya visto yo, que haya visto algo diferente a lo que se vio anoche. Pienso yo que bueno, que esto irá progresivamente, la gente tampoco quiere echarse a pasar de,
claro,
para no provocar esa avalancha. Todo el mundo sabe que bueno, que si vamos todo al mismo tiempo va a pasar eso, ¿no? Se va a congestionar todo aquello y por lo tanto se van a producir una avalancha de gente y lo que retrasará por todos los trámites pues que hay que hacer a la hora de pasar. Y la gente sí que es verdad que se está frenando, pues, vamos a dejar que pase una semanita y tal y
poco pues a poco.
Seguiremos precisamente la pista de gente como Karim Mohamed, que son los mejores narradores de lo que está sucediendo precisamente en ese lugar en el que se están abriendo o reabriendo las fronteras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los números de solicitud comprendidos entre el 10 y son los que tienen derecho a adquirir localidades para el partido de la final de la Champions.
Han ganado los últimos y los primeros y se van a París. Por ejemplo, Javi Herrero. Hola, Javi.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú qué número de solicitud tenías?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Y hay algo más de mercado?
Bueno, después de algunas llamadas me dicen que las negociaciones siguen avanzando. Aquí siempre os hemos dicho que Dembélé quiere renovar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
MediaMarkt te trae dos días sin IVA. El 16 y 17 de mayo te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología para que sigas ahorrando. Aprovecha esta oportunidad y no te pierdas los dos días sin IVA. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Por la brisa del mar, todo.
Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con medidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienzan los trabajos de demolición del edificio General Pardiñas 35, que saltó por los aires tras, ¿te acuerdas?, aquella explosión de gas hace 11 días.
¡Ay, Dios mío!
Fue brutal. Se escuchó en toda la ciudad, obviamente, y costó la vida a dos trabajadores de 21 y de 27 años. Bueno, pues una demolición parcial y desde arriba, como ya hemos contado aquí, es la que está pensada hacerse, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, así es, hola John, de manera similar a la que se hizo en la explosión en la calle Toledo de 2021, se van a utilizar dos grúas, se están utilizando ya de hecho dos grúas y un robot que va a ser el encargado de realizar las tareas más complejas. Y mientras, ¿qué pasa con los vecinos? Los vecinos afectados, bueno, pues siguen esperando recuperar al menos las pertenencias de sus viviendas y locales, acaban de formar una asociación para hacerse oír, asegurar que sentirse muy desamparados, ¿eh? Ahora vamos a contarte qué piden. Todo en un día, Uriarte, con muchísimo calor. Vamos a estar cerca de los 30 grados de máxima y es el principio de solamente de lo que nos espera, ¿eh?, en esta semana.
Fíjate que hoy le he dicho a mi mujer, le he dicho, vamos a tomar un aperitivillo por Madrid, porque hace un día que está como para meternos en casa.
Sí.
No, vamos a ir al tráfico, precisamente. Vamos a andar por las carreteras. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues situación muy agradable también en la red de carreteras madrileñas. No van a encontrar incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, John, aprovechamos para recordar que con el buen tiempo hay más ciclistas en las carreteras y hay que protegerles. Recordamos, hay que dejarles más de un metro y medio de separación.
Gracias, Patricia. En los centros de trabajo y en comunidades de vecinos, instalaciones deportivas, en los transportes públicos, te habrás fijado que cada vez es más frecuente ver desfibriladores en estos sitios. Pero también son imprescindibles en los domicilios, en tu casa, Mónica.
Sí, porque en 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren precisamente en nuestro domicilio, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y en muy pocos hay un desfibrilador que pueda evitar la muerte de la persona que lo sufre. Actuar a tiempo aquí es vital.
Adolfo es amigo nuestro ya y promotor de Protege tu Vida, porque siempre nos da buenos consejos. Queda mucho camino por recorrer, pero cada vez somos más conscientes de que un desfibrilador cerca es vital. Recuérdanos, Adolfo, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo en este tipo de casos? ¿El tiempo es oro?
Pues sí, el tiempo es oro, porque fijaos que cuando tenemos un infarto, una angina de pecho, una subida de tensión, que esto puede provocar primero una fibrilación y luego una parada. La fibrilación es un movimiento en los ventrículos muy rápido, no es una taquicardia, ¿eh? No tiene nada que ver con la taquicardia. Es un movimiento muy rápido que lo que hace es que el corazón, en vez de latir entre 60 y 100 pulsaciones, empieza a latir menos, hasta que se para. Entonces, en ambos casos, cuando el corazón empieza a fibrilar o cuando el corazón está parado, es cuando el desfibrilador es básico, es importantísimo, porque es el que va a hacer que ese corazón vuelva a latir de manera normal o que deje de estar fibrilando. Si tenemos un desfibrilador a mano, en 10 minutos somos capaces de poder salvar a esa persona, que a veces es nuestro padre, nuestra madre, nosotros mismos, nuestro empleado, nuestro cliente. Pero sin embargo, si no está a mano y llamamos a emergencias, que siempre hay que hacerlo, lo que va a ocurrir es que, claro, en esa tardanza es imposible que lleguen antes de 10 minutos. Entonces, claro, cuando llegan, pues se encuentra una persona que ya es imposible salvar, fundamentalmente porque ha dejado de oxigenarse el cerebro, con lo cual la muerte cerebral ya es una muerte total nuestra. Con lo cual, por eso estamos en esta campaña tan potente de decir, tengamos un desfibrilador a mano, tengamos el desfibrilador de Protege tu Vida, que es el más vendido del mundo, que además está totalmente certificado por Sanidad porque lleva un chip que deja todo registrado, nunca te va a hacer daño, nunca puede actuar si esa persona no está en parada, y además es que va hablando, es que te dice lo que hay que hacer. Con lo cual, tengámoslo y seamos precavidos para ese infarto, esa parada cardíaca que nos pueda dar a nosotros, a nuestra familia, a nuestros clientes o a nuestros empleados.
Desde luego, yo estaba pensando efectivamente que mucha gente puede pensar, bueno, yo es que no lo voy a saber utilizar, pero nada de eso, ¿eh? Si no es necesario, no actúa, como estás diciendo, Adolfo.
Eso es, no actúa, es muy cómodo, hemos elegido este, que evidentemente es una marca muy potente, porque es muy cómodo usar, de llevar, pesa menos de un kilo, es facilísimo, y además es eso, es que te va hablando, y realmente en nada, en un minuto y pico ya lo has colocado, con lo cual el tiempo siguiente es que él va analizando, va haciendo el electro, para ver si hace falta, pues da esa descarga para que ese corazón empiece a latir de manera normal.
900-730-061 y además ventaja oyentes de COPE, ¿verdad?
Ventaja importantísima. Si nos llamáis ahora, nos habéis escuchado en COPE Madrid, nos decís esto, os vamos a hacer un 30% de descuento, pero sobre todo llamarnos para informaros bien. 30% de descuento llamando a ese teléfono gratuito 900-730-061. Repito despacito, 30% de descuento 900-730-061.
Un abrazo, Adolfo. Nos vamos a la calle.
Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias.
Hasta luego. Nos vamos a General Pardiñas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay una nueva forma de buscar vivienda. La Casa Agency, la red inmobiliaria más recomendada, crece para estar cerca de ti, con 12 oficinas en Madrid y el mejor asesoramiento inmobiliario, financiero, jurídico y fiscal para vender o alquilar tu casa con tranquilidad. Entra en lacasa.net y encuentra tu oficina más cercana. La Casa Agency, tu agencia inmobiliaria de confianza.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Empresario, cambia la cubierta de tu nave industrial por solar con gesnavesolar.es. Genera la energía de tu empresa con gesnavesolar.es. El autoconsumo de tu empresa con gesnavesolar.es.
Y sigas a tus platos un toque único y especial con vinagre de Jerez. Incorpóralo en tu cocina para transformar tus recetas. Vinagre de Jerez, el condimento ideal para ensaladas, salsas y guisos. Denominaciones de origen de Europa. Manzanilla, vinos y vinagres de Jerez. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de mayo. Consulta condiciones en Kia.com. Descubre la gama SUV en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Momentos de incertidumbre, de crisis, guerra, precios subiendo. Democratez es un buen ejemplo de compromiso con las personas porque, fíjate, baja sus precios para ayudar a garantizar reuniones familiares, laborales, porque todavía seguimos con pandemia, ¿no?
Eso es. Bueno, pues Democratez ahora te ofrece tu test PCR por 50 euros y el de antígenos por 23 con certificado homologado y válido para viajar ahora que se acercan las vacaciones. Democratez, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Ya han comenzado los trabajos de demolición del edificio de General Pardiñas 35, en el que, como sabes y te contábamos, fallecieron dos obreros tras una explosión de gas. Se cumplen 11 días.
Es una demolición parcial desde el aire y allí está Belén Ibáñez. Justo se encuentra al lado del edificio, una demolición con la ayuda de un robot. Ya han comenzado esos trabajos, ¿verdad, Belén? ¿Qué estás viendo?
Hola, pues mira, yo ahora mismo lo que veo son dos grúas inmensas, como dos plumas, que van de vez en cuando sacando de lo que es el patio de del edificio, bueno, toneladas de escombros que los van arrojando a un contenedor. El sonido, bueno, igual ahora lo oís, el sonido es estruendoso cada vez que va esa pluma, esa grúa, sacando ese escombro poco a poco de lo que es la parte interior del edificio.
Nadie nos ha informado de nada. Llevamos 11 días fuera de nuestra casa, algunos pagándonos una residencia, un hotel. A nosotros la única solución que nos dio el SAMU Social fue que si teníamos dinero que nos pagáramos un hotel y que luego lo reclamáramos al seguro. Pero es que llevamos 11 días y el seguro nos va a pagar 1.500 euros, que yo ese importe ya me lo he consumido en estos 11 días.
Belén, hablabas con vecinos afectados que contábamos antes que están se sienten desamparados, ¿no?
Bueno, he estado hablando con los vecinos que se han constituido en asociación de vecinos. Dicen que no saben nada, que las autoridades vinieron el día de la explosión, pero que no saben nada ni cuándo van a volver, ni lo que les va a costar todo esto, porque están viviendo en pensiones, en casas de familiares, no saben cómo van a pagar todo esto porque no les da el dinero, y sobre todo quieren que se busque un responsable. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido el responsable? Ya no solo de estos dos fallecimientos, sino de todo este desastre, porque dicen que están totalmente desamparados.
Es que es tremendo, ¿eh?
Porque, claro, sí, no final... solo los de los afectados. Hablábamos claro. con esta que escuchábamos, es María, que es de la casa de al lado, que tampoco puede entrar.
Tampoco.
Y no sabe cuándo va a poder volver. Es que es una situación...
Después de 11 días.
Verdad, sí, sí. Con lo puesto salieron, ¿eh? Y salieron con lo puesto. Que
desesperada.
Eso también hay que verlo.
Pues seguiremos, sí. Seguiremos muy de cerca este asunto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevas este martes 17 de mayo de 2022? ¿Bien? Pues ya sabes que hasta ahora siempre contamos historias, a veces de nombres propios y otras veces pues de circunstancias o de cosas que pasan en la vida. Aquí hay un poquito de cada. Vaya por delante que el chef José Andrés merece Premio Nobel de la Paz y estatua en todos los pueblos, porque sigue empeñado en dejarse la piel por ayudar a los demás. Ahora, como sabes, está inmerso en la ayuda a Ucrania, y tanto allí como fuera de ese país lo está haciendo, y a lo grande. Por lo tanto, no seré yo quien dé lecciones a este gran cocinero y empresario. Pero ha anunciado que sus restaurantes dejarán de llamar a la ensaladilla rusa de esa manera y que pasará a denominarse ensaladilla ucraniana o ensaladilla de Kiev, por solidaridad con este pueblo. Y esto me ha recordado una anécdota, y es que no es la primera vez que lo escucho. Hace bastantes semanas ya, en tres de los bares que forman parte de mi ronda con los amigos, nos dijeron que allí la ensaladilla ya no era rusa, sino ucraniana. Habían cambiado el nombre. Como hay confianza y es un comentario de barra, pues lo tomé como algo simpático y cariñoso hacia ese pueblo que sufre la invasión. Incluso tiene un punto de humor que siempre viene bien, incluso en las tragedias, porque los totalitarios y los violentos, no lo olvidemos, odian la risa, odian la burla, odian que otro se ría. Y eso nadie lo debe olvidar. Pero que haga este asunto alguien tan grande como José Andrés no es lo mismo. Porque las cosas, nos guste o no, se llaman como se llaman. Y por mucho mal que haga un país en un momento de su historia o a lo largo de ella, sus platos, sus referentes, seguirán siendo los mismos. La ensaladilla rusa nació en Rusia. No está claro el lugar ni el momento, salvo que en 1864 un francés y un ruso que tenían un restaurante en Moscú popularizaron este plato y lo llevaron a otros lugares y a la fama. Pero antes ya existía, mucho antes, siglos antes. Hasta puede ser que naciera en Ucrania. Al fin y al cabo, la primigenia Rusia nace en las tribus eslavas situadas en ese país hoy independiente, pese a que Putin no lo soporte. Pero siempre se llamó ensaladilla rusa. Como la hamburguesa hace referencia a Hamburgo, o la tortilla francesa al país galo, bueno, o la paella valenciana a Valencia. Cambiar el nombre del plato es hacerse trampas al solitario. Como chiste está bien, pero como lección de principio se queda corta. Y hay algo más. Criminalizamos todo aquello que lleve ese nombre, y eso es muy peligroso, porque acaban pagando justos por pecadores. Y no olvidemos que hay rusos que no solo están en contra de Putin. Algunos han perdido la vida por ello o están en la cárcel. Aunque solo sea por eso, deberíamos seguir llamándola ensaladilla rusa. A Justa no le gusta salir por la radio. Ni le apetece ni lo necesita. También te digo, la entiendo. Porque Justa es de esas personas con manos de oro que no necesitan que le regalen el oído. ni necesita presumir de su talento o de ese espíritu de pertenencia, de saberse de Valverde de la Vera en Cáceres, que solo la buena gente sabe cuidar y exhibir con orgullo. Al comienzo de esta semana ni siquiera estaba claro que hoy pudiéramos charlar un rato con Justa, como vamos a tener la suerte de hacer. Sencillamente no le apetecía, pero encontramos un aliado, el mismo que nos puso sobre la pista de Justa y el trabajo que estos días de primavera la tiene felizmente ocupada. Nos vamos a ir en el tiempo y en el espacio a Valverde de la Vera, a Cáceres, porque cuando llega el verano, por cierto, ahí es muy famosa su procesión de los empalados de Jueves Santo, bueno, pues cuando llega el verano el sol aprieta con ganas. Así que desde hace aproximadamente 10 años han cogido la costumbre de cubrir la mayoría de sus calles con grandes parasoles que dan una sombra acogedora cuando el calor es más sofocante. Parasoles que elaboran, ojo, sus propios vecinos, un trabajo colectivo en el que los participantes cooperan para mejorar el espacio que comparten. ¿No te parece maravilloso? Parasoles coloridos, auténticas obras de artesanía, con decenas de dibujos y motivos diferentes y elaborados, ojo, con bolsas de plástico de la compra desechadas. Admirable. Bueno, pues así es como conocimos a Justa. En una fotografía en la que posaba junto a un gran mural elaborado con bolsas de plástico y extendido en el suelo, que ella misma había tejido. Y la foto iba incluida en un tuit que decía así: mi madre tiene unas manos de oro y hace estas obras de artesanía con bolsas de plástico desechadas. Y se expone por las calles de Valverde de la Vera durante los meses de verano. Es la iniciativa Tejiendo la Calle, punto. Y luego añade: hijo orgulloso de madre artesana. Ese hijo orgulloso ha resultado ser, fíjate, oh sorpresa, David García, que es un hombre que a muchos de nosotros nos suele echar una mano y nos hace la vida un poquito más fácil porque nos ayuda, porque de alguna manera entiende nuestro oficio. Y es que David García García es el jefe de comunicación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y en más de una ocasión nos ha ayudado a contactar con médicos, enfermeras, sanitarios del hospital cuando lo hemos necesitado. David, créeme que nos llamó la atención primero el mural, después quién lo había hecho, y al final descubrimos que era tu madre y nos llevamos una sorpresa enorme. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. No, es que, bueno, como bien has dicho en la introducción, ella es tímida. Es una trabajadora incansable y además muy perfeccionista, pero lo de la publicidad, pues no lo lleva bien. Eso lo heredé yo, no sé de quién, pero ella no. Sin embargo, nosotros, mi hermana y yo, sí que estamos, como decía en el tuit, muy orgullosos del trabajo que ella hace y de cómo nos ha enseñado un poco a afrontar la vida, a ser un poco mejores, a poner voluntad y vocación en cada cosa que hacemos y a intentar perfeccionar un poquito cada día pues nuestro trabajo y ayudar un poco a los demás. Y eso es lo que ella vuelca en estos trabajos. Realmente no es que nos haya enseñado a ser así, sino que ella es así.
Ella es así y es una de esas personas que ayuda a que cuando llegue el verano se cuelguen entre 200 y 300 parasoles por todo Valverde, porque ahí hace calor en verano y además del fuerte, del intenso. Esto empezó en 2013, ¿verdad?
Eso es. Van a cumplir 10 años. Empezó, pues, lo promovió la Asociación Cultural La Chorrera y la arquitecta Marina Fernández. Y empezaron buscando pues una actividad que congregara un poco a las personas del pueblo e incluso recuperar algunas tradiciones que se pueden ir perdiendo en el entorno rural. Y optaron por esto, por hacer una cuestión del ganchillo, que era una imagen que nosotros tenemos del pueblo, de las señoras bordando en la puerta de casa, pero que se había ido perdiendo un poquito con el paso del tiempo. Y además pues dieron un saltito más, es decir, vamos a reutilizar, a reciclar plástico y a darle una utilidad, pues que serían esos parasoles que se ponen en verano para dar sombra.
Pues voy a saludar a la que sabe de esto, que es Justa García Vallejo, que es tu madre. Doña Justa, ¿desde cuándo hace usted punto? ¿De toda la vida?
Pues mira, desde pequeña, cuando íbamos a la escuela, pues las maestras por la mañana teníamos el colegio normal, bueno, la escuela, porque entonces no eran colegio. Pero luego por la tarde nos enseñaban a la costura, a las chicas. Entonces nos enseñaron pues a toda clase de esto, a hacer el bolillo, a hacer de todo. Pero esto de tricotar no, esto no nos habían enseñado. Pero yo veía a mi madre y a las otras señoras en la calle haciéndolo y yo decía, yo quiero aprender a hacer esto. Y mi madre decía, pero si ya sabes hacer muchas cosas, déjame en paz, no me dejaba. Entonces ya tanto la hostigué que me dijo un día, toma, una aguja y empieza a hacer cadeneta. Y empecé a hacer cadeneta y de ahí empecé yo sola a irme montando toda esta historia. Empiezas a lo mejor con el fondo del parasol, luego tienes que ir haciendo a lo mejor el pie del hombre, tienes que ir haciendo el perrito, tienes que ir haciendo la mujer, árboles que vienen, todo lo tienes que llevar en una sola tira. Entonces tienes que ir mirando, pensando y cuántos puntos son de esto, cuánto, para que luego todo te venga confrontando y te quede la historia del parasol, ¿sabes?
Justa, ¿este año cómo es? ¿Ya tiene listo el parasol?
Sí, sí, tengo ese y ahora todavía estoy pensando en empezar otro un poquito más pequeño, claro, porque desde aquí hasta junio me da tiempo a hacer bastante. Lo que pasa es que se le empecé temprano, porque luego yo sé que con el calor y tanto plástico encima de ti, pues hace mucho calor, en las bolsas el plástico no corre en la aguja y es más complicado. Entonces digo, voy a intentar hacerle antes de que venga el calor, porque si no luego no voy a poder despegarme de aquí. Y bueno, le he terminado con suerte, gracias a Dios, después de 2 meses y medio, haciendo 6 horas todos los días.
Bueno, David, ¿esto cómo se hace? Porque de las bolsas de plástico hacen hilos, ¿no?
Sí, efectivamente. Se corta. Las bolsas las cortamos los astas y por la otra parte. Entonces nos han enseñado a hacerlas, que se van cortando al contrario una hacia otra y va saliendo una tira que queda, luego hacemos un ovillo y queda toda en una tira, una bolsa queda toda en una tira.
David, tú serás el jefe de comunicación del Hospital Gregorio Marañón, pero aquí la que manda es tu madre, ¿eh? Todo está claro, ¿eh?
Indudablemente, pero no. Aquí y en muchos sitios.
Oye, pero de todas formas, sorprendido también por la cantidad, la magnitud de a dónde ha llegado la historia de tu madre y de las personas que como tu madre en vuestra localidad hacen estas maravillas, que de verdad hay que verlas porque son auténticas obras de arte hechas con hilo que sacan, como ha dicho ella perfectamente justa, de las bolsas de plástico. Todo un orgullo, ¿no?
Pero absolutamente, ya te digo, de mi madre porque lo es y por su forma de ser y trabajar, y de todo el grupo de personas que participan en este proyecto, que van de niños de 3 años a personas con 93. Ha sido una implicación muy global, también de las autoridades del pueblo y de la comarca, y que se está convirtiendo en un referente porque se han empezado a replicar en algunos otros sitios, pero la verdad es que es para estar orgulloso y disfrutar no solo de lo que es esta artesanía, que lo es, sino del entorno donde se implanta, que es que Valverde, que es un pueblo conjunto histórico-artístico.
Justa, los dibujos, los diseños, que son suyos, ¿se le ocurre a usted?
Pues sí, porque un año hice el castillo de aquí de Valverde y yo le tuve que dibujar en un cuaderno de estos de cuadritos pequeñitos, allí dibujé el castillo. Luego tuve que ir sumando, restando y dividiendo los puntos para que me fuera quedando todo. Y en este también era parte de un libro, pero luego yo me lo voy inventando. Me queda mucho trozo aquí sin nada, pues me voy a poner un pájaro aquí, una flor, allí un eso, y así normalmente, sí. Pero pues, que mira, de verdad, este quien le lleva es la chica esta, Marina, que es arquitecto, que desde luego ella es única. Lo ha llevado ya por a Perú, la ha llevado por todos sitios ya, está todo por todos sitios, teniendo la calle nuestro. Es una chica trabajadora, tiene el programa que le lleva maravillosamente, ella está al tanto de todos nosotros de acuerdo, la ayudamos en todo lo que podemos, todas, no soy yo solamente, es que hay un montón de gente que trabaja igual que yo, unas más pequeñas, otras más grandes, cada año hacen una cosa, y los niños de la escuela con Cande, que es una persona jovencísima, y ella, bueno, ella los está enseñando a todos. Hay mucha gente que está colaborando. No. Y sobre todo nosotros agradecemos también a la Marina, aunque nosotros la estamos ayudando, pero es que ella está pendiente de todo. Es su trabajo, pero es que está pendiente de nosotros y de todo.
Pues
es muy agradable y muy buena.
Muchísimas gracias, Justa García Vallejo. La verdad es que es un placer hablar con gente como usted, que fíjese, pues ha hecho arte. Pues contigo, que has hecho arte, que haces arte todos los días, que lo haces además por el cariño a tu pueblo y por hacer además cosas para la comunidad. Y David García, jefe de comunicación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, hijo del artista. Chico, para no haber querido hablar durante estos días, hoy ha hablado a gusto y lo ha contado todo maravillosamente bien en COPE, ¿de acuerdo?
Bueno, muy bien, acuerdo. Muchas gracias, John, por la oportunidad.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Un abrazo.
Bueno, pues ya habéis visto, ¿no? No quería hablar y al final ha hablado y un montón. Bueno, ahora vuestros mensajes, Eurovisión sigue coleando y le he dicho yo a Cristina Platero, Cristina, vete contándome qué es lo que nos han dicho los oyentes en nuestro teléfono. Recordamos el teléfono 600-99-1314. Cris.
Pues mira, Magdalena, sobre la polémica de estos días por la baja de la regla, nos apunta esta una cosa.
Buenos días. Creo haber estudiado que en la época de Franco, en el Fuero de los Trabajadores, se hablaba de que las mujeres tendrían al mes un día de baja por causas femeninas, algo así. Y también quiero recordar que en 1912 se creó una ley que se llamaba la Ley de la Silla, bueno, no se llamaba así, le llamaban, que hacía que las mujeres pudiesen tener una silla donde sentarse y descansar en los trabajos, pero se terminó quitando en 1916 debido a que se consideraba paternalista y que ponía en evidencia a las mujeres por debilidad.
Es curioso cómo este asunto ya viene de viejo, ¿verdad? El tema del debate, ¿eh? Y parecía que era un debate que no, que estaba simplemente pues de paso. Y no, durante muchos años estuvo ahí. Cris, ¿qué más tenemos?
Pues mira, ayer hablamos del teletrabajo. Sí. Y esta oyente nos dice que hay oficios en los que no se puede aplicar.
Respecto del teletrabajo, es que parece que solo existe el teletrabajo. Entonces los fontaneros, albañiles, cocineros, etc., no trabajamos. Tenemos que estar in situ siempre con el teletrabajo. Eso lo trabajan las oficinas.
Bueno, ayer ya estuvimos diciendo eso, ¿eh? ¿Verdad, Cris? Que estuvimos diciendo que había casos en los que, claro, pues no se puede hacer eso. Pero bueno, tenemos algo más, ¿verdad?
Sí, mira, Blanca tiene una petición. Y además, yo creo que tú tienes que hacer algo.
¿A yo?
Tú, sí, ya verás.
Buenos días, Carlos Grupo. Poner las fotos de comunión en Instagram, porfa.
Porque yo la he visto, ¿eh?
Tú has visto la mía, ¿no?
Hasta un niño bueno, guapo, educado. ¡Oy, oy, oy!
Ya sabes que yo quería hacer de marinero y mi madre no me dejó. Me dijo, tú de calle.
Pues yo estoy como tu madre, de marinero.
Que se llamaba de calle y entonces yo... Y mi hermano, en cambio, hizo de marinero, pero yo no pude hacer
pues mira, le dio gusto por lo menos tu hermano.
No, mi hermano quería hacer de jugador de fútbol y entonces dijo, mejor que vaya que haga de marinero.
Pues sí, casi que mejor, casi mejor.
Bueno, cuéntame alguna más.
Mira, y Eurovisión, que sigue dando mucho que hablar. Para ganar el festival, Nacho lo tiene claro.
Está claro, es hasta que no vaya mi Bertín Osborne a Eurovisión a cantar, no vamos a volver a ganar nada. Bertín, que nuestra casa es la tuya. Quillo, vete pa Eurovisión ya, hombre, que hacemos falta. Venga, un saludito.
Yo le veo a Bertín en Eurovisión, le veo.
Y Monse de Cantabria, ¿está contenta por Chanel? Pero sobre todo por las críticas de anteriores.
Buenos días, soy José Enrique de Madrid y llamaba para contestar a un señor que llamó en la hora de los oyentes de los fósforos para diciendo que consideraba desmesurada a la celebración por parte de España. Y bueno, yo considero que no. Es decir, igual que cuando un equipo de fútbol, el Real Madrid, por ejemplo, gana la Liga, gana la Champions o tal, se hace una celebración, considero que bueno, pues que es lícito que se celebre y que la gente se alegre de la posición que hemos obtenido en el Festival de Eurovisión.
Pues son comentarios que nos dejáis en el contestador automático y ahora tenemos que ir a otras cosas porque, fíjate, desde las 12:30 el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, está en el Senado, en una de las paradas de esta visita que está haciendo a nuestro país y que termina mañana. Pilar García Muñiz, visita importante y con dos claves.
Sí, por una parte, John, está que España quiere ser un socio preferente de Qatar en la importación de gas, ahora que las cosas están complicadas con Argelia. Y por otra parte, pues está que el emir nos invita al Mundial de Fútbol, que ya sabes que se va a celebrar el 21 de noviembre en Qatar. Pero pues hay más claves curiosas de esta visita y del propio emir. Por ejemplo, que le van a dar muchas medallas, la del Congreso, la de la Cámara Alta, el collar de la Orden de Isabel Católica, y además enseguida él va a pronunciar unas palabras de las que vamos a estar muy, muy atentos. Que todo esto y mucho más enseguida, en unos minutos en mediodía.
Todo eso ahora y mañana, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros. Celedonio y yo somos así.
Es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
Y nuevo en esta plaza. El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se nota, ¿eh? Había ganas de fiesta tras dos años sin San Isidro por culpa de la COVID. El balance que hace el Ayuntamiento de la capital de este éxito de este año ha sido rotundo, tanto por el comportamiento de los madrileños como por la afluencia. Sin embargo, los bares y locales de las Vistillas no están tan contentos y enseguida te vamos a explicar por qué. Pero antes te voy a contar que una buena manera para poder sacarte un dinerillo extra es escuchar a Mónica Alba.
Sí, bueno, pues vendiendo esas joyas que todos tenemos olvidadas seguramente en un cajón que ya no usamos, y bueno, pues nos pueden ayudar a tapar esos agujeros que todos tenemos ahora que los precios están tan disparados, John.
Maite Izaguirre es directora de las oficinas Circa Madrid y Bilbao. Marta, explícanos un poco qué es Circa y a qué os dedicáis. Buenas tardes. ¿Sí, Marta?
Mira, pues sí.
Dime.
¿Me oís, verdad? Pues mira, sí. En Circa nos dedicamos precisamente a comprar esas joyas que están escondidas en los cajones, a uh-huh. comprar joyas, diamantes y relojes de alta gama que luego los vendemos en el mercado americano, concretamente desde nuestra sede en Nueva York.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son las joyas, diamantes y relojes que más os interesan?
Pues compramos todo tipo de joyas, porque comprendemos que en todos los joyeros no solamente hay piezas de muy alto nivel, y queremos dar un servicio global a nuestros clientes, pero especialmente esas piezas antiguas, esos diamantes que tengan un valor porque sean ya de un tamaño, con unos quilates, o los relojes de alta gama, todas esas son las piezas que siempre son más interesantes, las más únicas y especiales, por supuesto, pero podemos dar un servicio para piezas más sencillas.
¿Cuáles son las joyas y diamantes y relojes que más os interesan en concreto?
Pues los que más nos interesan en concreto son estos que te estaba comentando, sí. ¿No? Y también algunas marcas como Van Cleef, como relojes Rolex o Patek Philippe, Cartier, todas las marcas que sean marcas internacionales. Esas siempre podemos darles un valor extra.
Uh-huh. Nosotros nunca hemos vendido una joya. Explícanos, Marta, qué tendríamos que hacer, cuál es el proceso y cómo es el pago.
Bueno, pues es muy sencillo. Es verdad que al principio el cliente tenía un poco de resquemor en venir a estos sitios, pero nosotros tenemos una oficina en Ortega y Gasset, muy elegante, en la cual atendemos en una cita privada. Siempre pueden pedir la cita por teléfono o también por nuestra web online. Y una vez en nuestra oficina, como es una cita privada, les asentemos en unas salas con un experto que les examina las piezas delante de ellos, nunca las pierden de vista, y también les hacemos una oferta de compra en el momento. Esta oferta de compra, si el cliente está de acuerdo, se firma un contrato y les podemos pagar en el mismo momento sin importar el valor. Si el cliente no está de acuerdo, por supuesto, se lo tiene que pensar, por supuesto, no hay ninguna presión, todo uh-huh. con la mayor tranquilidad.
Y también ¿Y para tenemos terminar?
Un ses- un sistema web, que lo pueden consultar en nuestra web.
Eso iba a decir, ¿dónde, aparte de la página web, dónde podemos dirigirnos? A las dos tiendas, ¿verdad?
Pues mira, tenemos una oficina en Bilbao, tenemos cuatro tiendas en España, pero aquí en Madrid estamos en Ortega y Gasset número 19, en una entreplanta. Y luego tenemos otra oficina en Bilbao, en Valencia y en Barcelona. Pues... en nuestra web, por supuesto, y llamándonos al 915766209.
¿Repetimos el número de teléfono?
915766209.
Me lo ha apuntado, ahora ya lo tengo muy claro. Pues muchísimas gracias, Marta Izaguirre,
gracias,
directora de las oficinas CIRCA de Madrid y Bilbao. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Ahora nos vamos a las vistillas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
De este sonido a este otro hay toda una evolución. En Castellana Wagen nos mueve el futuro. Descubre el mayor concesionario exclusivo de Volkswagen en Madrid, con más de 5.000 metros cuadrados donde se unen innovación, tecnología y el mejor servicio. Dedicada a Volkswagen y sobre todo a ti. Te esperamos en la calle Puerto de Somport 8, en Las Tablas, o en volkswagenmadrid.es.
Quiero liderar equipos. Quiero liderar proyectos, empresas, mi futuro, mis sueños. Con el Executive MBA de EAE Business School Madrid, empieza a cambiar tu vida. Infórmate en eae.es. EAE Business School Madrid. Aquí empieza el cambio.
¿Quieres eliminar la grasa localizada de manera definitiva? Clínica Barragán te propone la técnica Baser, evolución de la liposucción que consigue mayor definición corporal, rápida recuperación, que trata zonas más pequeñas tensando la piel. Clínica Barragán, 91-300-2355. Primera consulta gratuita, 91-300-2355.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
En canalcar.es, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Si te gusta la independencia pero no estar solo, descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid, donde libertad y estilo de vida se encuentran.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. It's got to be.
La gran afluencia de público a la Feria de San Isidro ha dejado buen saldo en las cajas de los negocios de la pradera, pero hay otro escenario típico de estas fiestas, que es el de las vistillas, que no está tan contento. Mónica Álvarez, ¿por qué?
Bueno, pues porque por primera vez desde que se celebra San Isidro, los bares no han podido sacar sus barras a la calle. Estos locales, John, no forman parte del recinto ferial de las fiestas y, según la legislación vigente, ya no es posible el consumo de alcohol en la vía pública.
Sergio es el propietario de uno de los locales de las vistillas afectado por esta normativa. Evidentemente, y lo he escuchado a algunos compañeros y alguna dueña también de algún restaurante de la zona, que se han resentido y mucho en las cajas y se ha notado mucho en las cajas, ¿verdad?
Hola, buenos días. Pues sí, se ha notado muchísimo, una barbaridad. Nosotros la facturación de las fiestas de las vistillas nos supone como el 70% de la facturación del año, y este año lo único que hemos podido vender es dentro de los locales, que son locales que tienen un aforo de 20 personas, 25 personas, la gente no entendía nada.
Claro, porque luego hemos visto imágenes efectivamente de gente haciendo botellón delante de vuestros locales, o sea, viviendo en la calle.
Sí, sí. De hecho, no sé en qué consistía la medida, esto que pretendían conseguir con ello, porque el botellón ha habido en nuestra plaza, la gente entraba con latas, con bebidas. Luego la gente que no podía entrar, en vez de hacer botellón en la plaza donde suelen hacerlo, pues se ha disperso por toda la zona, en otros sitios que nunca ha habido botellón, con suciedad que generan los botellones, etcétera.
Claro, además estamos hablando de fechas muy concretas, en momentos muy concretos. De hecho, hasta el propio alcalde de Madrid parece ser que ya se ha dado cuenta, ha prometido que se va a estudiar este tipo de figura jurídica alternativa para que pueda sacarse ese alcohol en las vistillas. ¿Confiáis en el asunto?
Pues Yo sí confío, porque es que lo hemos hecho todos los años. El público que normalmente nos pide a nosotros en los bares es público familiar, pareja, gente adulta, que luego no suele ser la gente del botellón, es gente que gente normal. O sea, pues, la del botellón también es normal, pero vamos,
claro.
Que es gente que se comporta más.
Claro, a vosotros os podían multar, ¿no?, si los clientes sacaban el alcohol a la calle.
Sí, de hecho nos enteramos el jueves, cuando ya teníamos todo el material comprado, todo el personal contratado, y el jueves nos enteramos que no podían vender y que la sanción podría llegar hasta 90.000 euros. Uf. Pero vamos, aunque fueran 4.000 euros. Y teníamos cada bar, teníamos aparte dos policías mirando que no hiciéramos nada extraño. O sea, era surrealista todo.
Sí, no surrealista, no, duele mucho. Duele mucho porque lo que dices, ¿no? Al final si se solucionara todo, pero luego hay un botellón enfrente y resulta que al que paga los impuestos y al que paga todo absolutamente y las tasas, pues resulta que le están vigilando permanentemente como si fuera un delincuente. Y eso lo digo yo, no hace falta que lo digas tú porque me cabrea bastante. Dicho esto, a pesar de todo, ¿qué tal? ¿Ha merecido la pena abrir?
No ha merecido, pues son muchas horas de trabajo. Yo a los trabajadores les iba a pagar sí o sí, facturáramos o no facturáramos, lo he tenido que volver a poner de mi bolsillo, que después encima del COVID, de 2 años sin fiestas, teníamos muchas ilusiones en estas fiestas, nosotros y todos los compañeros y los vecinos con los que contamos, con todo el apoyo de los vecinos de aquí de la zona. Los bares no somos los que molestamos a los vecinos y nada, pues hemos abierto para dar el servicio y para que sepa la gente que no podíamos vender, que es cuál era el motivo.
Claro. Bueno, pues a ver si para las fiestas de la Paloma se soluciona y si no ya para el año que viene.
Esperemos. Muy pues bien.
Gracias, por
muchísimas
atendernos.
Gracias y un saludo.
Un abrazo, Sergio. Es que de verdad, una cosa es que las leyes se hacen, pero luego hay que pensar cómo se aplican. Bueno, y dicho esto, Mediodía COPE, llega aquí las noticias.